La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, dice él, siendo uno de nuestros órganos que contamina todo el cuerpo, puede contaminar todo el cuerpo la lengua. Encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Está hablando acá cuando está mal usada, ¿no? El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, dice. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Señor, que es nuestro Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es palabra de Dios. Entonces este capítulo de Santiago, más allá que muchas veces se usa para verlo de modo negativo, es decir, no hay que criticar, por supuesto, no hay que mentir, por supuesto, no hay que levantar falso testimonio, por supuesto. Hoy quiero enfocarlo, eso ya se lo dejo para ustedes, trabajo en casa, para que trabajen en no criticar, pero yo quiero que lo enfoquemos desde el punto de vista positivo, es decir, todo lo bueno que yo podría hacer con mi lengua. ¿Amén? Porque me acuerdo hace unos años, habíamos hecho campaña en la comunidad, bueno, una campaña de sacrificio, un sacrificio de no criticar a la familia, de no criticar al país, de no, ¿no? Y uno hace un esfuerzo, dice, ¿cómo? Para no criticar, para no quejarme, ¿no? Para no ser un quejabante, ¿no? Y un día quejo y otro alabo a Dios. Hablamos de las quejabanzas. Bueno, yo creo que uno puede hacer un esfuerzo para no quejarse, pero es mucho mejor, es mucho más fácil estar constantemente dando gracias, usando la boca para bendecir. Entonces uno tiene ocupada su mente y su boca en algo bueno, y de un modo natural van desapareciendo las quejas y va desapareciendo el lenguaje destructivo y negativo. ¿Amén? Entonces, más que empeñarnos en no hacer cosas que estén mal, tenemos que empeñarnos con mucho más ahínco en esforzarnos en usarlo para el bien, en ser positivos. ¿Amén? Es un poco la idea, es decir, bueno, ¿cómo lo logro? ¿Cómo cambio este lenguaje? ¿Cómo puedo usarlo para el bien? Bueno, el camino es no tanto estar centrado en lo mal que hago y en refrenar eso, sino en empezar a desarrollar un nuevo lenguaje utilizado como Dios quiere. ¿Amén? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay diferentes maneras. Una manera que lo puedo ir aplicando, por supuesto, tiene que hacer un esfuerzo, tienen que leer la Biblia. Cuanto más la Biblia la vayan leyendo, en su cabeza van a empezar a estar todos los versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando viene la vida real hacia los hechos que se nos van aconteciendo, uno siempre va recordando lo que leyó y el Espíritu Santo te va trayendo la palabra de Dios para aplicarla a esa situación, ¿sí? ¿Amén? Entonces, cuando uno tiene ganas de insultar, viene la palabra de Dios que te dice no, que no hay que maldecir, sino que hay que bendecir. Entonces uno empieza a bendecir. O sea, uno tiene que ir llenando con los versículos de la palabra de Dios el diario vivir. A veces lo podemos decir, a veces queda en nuestro corazón, pero es como que vamos incorporando el lenguaje de Dios que está escrito acá. Si ustedes quieren saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, está todo acá. ¿Amén? ¿Alguno leyó la Biblia completa de Génesis? Bueno, pueden empezar. En un año, se puede, sin sofocones, se puede leer completamente. ¿Amén? Empiezan, leen un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, ordenadamente, empiecen por el Génesis, empiezan por Mateo, y van leyendo así, y van a ver que en un año leen toda la Biblia. ¿Amén? Y entonces, aunque hay cosas que no la van a entender en su momento, pero no importa, porque el Antiguo Testamento sobre todo tiene algunos textos un poco difíciles, pero no importa, uno va incorporando, ¿sí? Y a la medida que uno va incorporando palabra de Dios, la palabra de Dios va limpiando tu mente, tu corazón, y entonces uno no tiene la cabeza llena de lo que dice la revista Caras. Uno tiene la cabeza llena de lo que dice la palabra de Dios. Uno no tiene la cabeza llena de lo que dijo el noticiero a las 7 de la tarde. Uno tiene el lenguaje y la cabeza llena de lo que dijo Jesús hace 2000 años y que te lo volvió a decir a vos esta mañana. Entonces, uno empieza a tener el lenguaje de Jesucristo, ¿sí? Y la mente de Jesucristo. Y no el lenguaje del periodista, de la revista, del diario Clarín o de lo que sea. ¿Amén? Y esto es un proceso de transformación, proceso de reconversión, porque estamos acostumbrados, tenemos adentro nuestro un montón de cosas. Y bueno, hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mal. Entonces tenemos que ir constantemente haciendo un trabajo para adquirir un nuevo lenguaje. Después, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que acostumbrarnos a confesar. ¿Se acuerdan que ayer yo les hablaba de confesar la fe? ¿Sí? ¿Sí o no? Hablábamos de decir, bueno, yo creo que, no sé, declaro en mi vida que si Dios dijo que puedo estar siempre alegre, hoy voy a estar alegre y no voy a estar todo el día caracúdico, ¿sí? Y lo declaro y lo creo. Bueno, yo de algún modo creo que nosotros tenemos que tomar cuenta, por ejemplo, de algo que nos enseña la Iglesia todos los domingos. Una de las cosas que hacemos, después de que escuchamos la palabra de Dios, usted está en la misa, escucha la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos en la liturgia después de escuchar la palabra? No, después de la homilía. Escuchamos la palabra, en la homilía es parte de la palabra. El credo, ¿sí o no? Inmediatamente después de escuchar la palabra tengo que confesar mi fe. ¿Amén? Claro, a veces el credo como que ya lo hacemos automático, nos ponemos el chico automático en el padre, por eso. ¿Sí? Bueno, tenemos que hacer un credo aplicado todos los días a la vida real. ¿Eh? Porque a veces tenemos que creer en algunas cosas, a veces tenemos que reforzar. Entonces, esto de proclamar nuestra fe, después de orar, después de leer la Biblia, yo tengo que hacer mi credo, es decir, de esto que leí, si yo leo, Santiago, digo, qué difícil que es dominar la lengua, Santiago 3, pero él dice que todos, esto dice, hermanos, esto no debería ser así, o sea, usar mal la lengua. Entonces yo puedo hacer mi credo y decir, bueno, creo que a partir de hoy, por tu palabra, ya no voy a ser así, ya no voy a estar diciendo palabras negativas, ya no voy a estar criticando, ya no me voy a estar quejando. Entonces, y hago, declaro mi fe y mi credo. Es importante hacerlo. Algunos me preguntan, ¿lo puedo pensar solamente o lo puedo decir? Lo pueden pensar, pero si ustedes lo dicen y se escuchan a ustedes mismos, van a ver que tiene otro efecto. No sé por qué, pero es así. ¿Amén? Porque el credo también lo decimos en voz alta, ¿sí? Con el corazón se cree, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero también con la boca se confiesa. Necesitamos las dos cosas, creer con el corazón, tener nuestra mente nueva, pero también confesar. Por eso, una de las maneras prácticas de ir teniendo un nuevo lenguaje, bueno, es ir confesando la fe en la medida que voy entendiendo cosas nuevas y las puedo aplicar a mi vida, ¿sí? Pónganse que ustedes eran personas que tenían miedo de algo. Y Jesús te dice, y uno lee en la Biblia que Jesús te dice, no tengas miedo. ¿Sí? Póngale, alguien que tiene miedo de ir al médico. Un suponer. Entonces voy a ir al médico, me va a encontrar algo, cada vez me va a encontrar más cosas y cada vez me la voy a pasar yendo al médico, ¿no? Yo conozco algunas personas así. Acá no hay, pero conozco. Familiares y esas cosas, ¿no? Que tienen miedo al médico. Entonces, bueno, uno lee la palabra de Dios, Eclesiástico 38. Hijo, en tu enfermedad no seas negligente, recurre al médico. Oh, yo hago mi credo, Señor, hoy no voy a tener miedo, voy a buscar ese médico para que me ayude a curarme, porque tu palabra así lo dice. Y bueno, uno después lo haré, por supuesto, pero el primer paso, después de leerlo y de creerlo, es confesarlo. ¿Amén? Es una manera práctica de ir adquiriendo un nuevo lenguaje. Algo que a veces no lo hacemos conscientemente, que quizás en el retiro lo hacemos más consciente, pero es darle lugar, como sean algunos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es creativo. El Espíritu Santo es Es como el amor de Dios moviéndose en medio de nosotros,
¿sí?
Y el amor de Dios, si uno descubre, si uno lee la Biblia y se da cuenta, el amor de Dios es totalmente creativo, ¿sí? Trae cosas nuevas. Dios busca mil y una maneras de llegar a nuestro corazón, ¿sí? Dios no se queda. Y entonces envía, vieron que enviaba un profeta que era gritón, otro que era poeta, otro que andaba con la espada en la mano. Y vieron la parábola, dice que el dueño de la viña mandó un empleado, otro, hasta que mandó el hijo. O sea, esa es la creatividad de Dios, que trata de una mil maneras de enseñarnos a nosotros a vivir y a tener un nuevo lenguaje. Entonces tenemos que estar atentos en el día. Es como una atención que uno tiene desde la mañana, ¿no? Es sencilla, que está como subyaciendo todo lo que uno hace, de ir aprendiendo. Entonces van a ver que se les va a acercar a alguien en el tren, cuando viajan o en donde trabajan, y uno va a tener la oportunidad de ir aplicando esto que va aprendiendo. Y el Espíritu Santo te va a llenar, uno se da cuenta, porque uno cuando lo empieza a hacer caso, se empieza a llenar de gozo. Ya, lo pude aplicar, pude, esto que aprendí de la mañana en la Biblia, o que aprendí en el retiro, que lo estoy empezando a poner en práctica. Entonces, darle bolilla, darle lugar al Espíritu Santo en el cotidiano vivir, esta presencia habitual de Dios, que se va metiendo en todos los rincones cuando duermo, cuando me... ¿no? ¿Qué sé yo? Sorprendan con la creatividad ustedes mismos y sorprendan a su familia, ¿eh? ¿Qué te parece a las esposas si cuando se despiertan lo reciben al marido con una sonrisa? Las que tienen marido, con una sonrisa. Le sonríen y le dicen, ¿sabías que hace mucho que no te lo digo, viejo, pero te amo? Y el otro va a mirar y dice, ¿qué le pasó a esta? Y le dice, tomó un whisky en el retiro. ¿Eh? ¡Claro! Y use la creatividad, sorprendan al colectivero cuando suben al colectivo y le digan, buen día, pero el tipo, mucha gente dice buen día, pero el tipo siente cuando alguien se lo dice verdad. ¿Qué pasó a este, no? O en el trabajo, ¿no? A veces, yo atiendo a veces gente que viene, y viene la gente a veces media loca, ¿no? Cuando uno lo mira con paz y le dice, y a veces decirle nada, uno siente que realmente lo va a atender bien, ¿no? Lo sorprende. Yo te lo dije, trabajo en la FIP, y bueno, nadie viene contento a la FIP, estoy todos enojados. Bueno, y la gente está acostumbrada a que los empleados públicos no le den mucha bola, ¿no? Pero hablemos de los otros también. Entonces viene alguien y no, estoy buscando tal oficina, yo no tengo por qué decirle ni por qué, porque yo estoy haciendo otra cosa y se metió en mi oficina, está bien, y yo lo acompaño, lo llevo hasta la puerta y le voy hablando, y hay gente que viene media loca y uno los va tranquilizando, ¿no? Porque es tranquila, que seguramente si usted pagó todo no se tiene por qué ver mal, y entonces la gente recibe algo diferente. Entonces uno se deja que el Espíritu Santo lo use en su diario vivir y que le dé un nuevo lenguaje, una nueva actitud, una nueva mentalidad. Sean creativos, usen, piensen todo el día, ¿cómo puedo hacer algo diferente? Y lo bien que uno puede hacer sentir al otro simplemente diciéndole que, no sé, las cosas positivas, ver lo positivo que tiene el otro. Con los hijos, uno siempre está diciendo, hiciste mal esto, hiciste lo que debes, hiciste aquello. Qué bueno que sorprendan al hijo, díganle, qué bien, hoy por lo menos, no sé, te lavaste las orejas, algo positivo tiene que haber hecho, le dijo, qué linda novia que te conseguiste, qué bien, no sé si será buena o no, porque bueno, no va a ser como tu madre, pero bueno, sorprendan a los demás, busquen creativamente la manera de hacer que ese lenguaje del espíritu, ese lenguaje del amor, que es un lenguaje de la vida, se vaya metiendo, y vayamos sacando todo eso que tenemos así, de ser, dice la palabra de Dios que el amor es cortés, ¿sí? Hay que ser cortés. La cortesía, que la hemos perdido, es algo parte del lenguaje del amor del Espíritu Santo, ¿sí? Y uno puede ser, y nadie nos obliga, porque no estamos obligados a amar ni a ser corteses, pero cuando uno hace lo que no está obligado, por obedecer a Dios y por amor a lo que Dios dice, la vida de uno se llena de gozo, se llena de alegría, se llena de paz, y eso se va transmitiendo. Y la gente, mira que tiene algo distinto. Y uno no habla ni de Dios. Como decía, yo con mi jefa de Dios no hablo. Y me dice, ¿cuál es la raíz? radio que está, vos sabes que estamos con la radio. 27.9, este lunes te voy a escuchar. Yo no le dije nada. ¿Por qué? Porque ellos, porque van viendo que uno tiene otra paz, tiene otra, otro respeto, otra forma de ser. Que tarde o temprano, algunos tardan años en darse cuenta, pero bueno, porque la gente está muy enloquecida. Pero bueno, son cosas que Dios va haciendo a través de este nuevo lenguaje, de esta nueva forma de ser. ¿Amén?
Amén.
Bueno.